Estamos en el camino correcto para promover el quehacer científico en México. ¿Qué retos enfrenta la ciencia? Ahora de eso platicaremos hoy en Una Mesa.
El día de hoy hablaremos del futuro de la ciencia en México y de las políticas públicas de Estado que implementará la siguiente administración.
Ahí Enrique Ansúrez es solamente uno de los tantos invitados con quienes platicaremos hoy. Además vamos a platicar, bueno, vamos a compartirles una de las tantas historias que se escuchan hoy en Ciudad Deportiva, en Magdalena Michuca, en donde se concentran pues ya casi 6,000 migrantes centroamericanos.
En nuestro país la violencia y está matando principalmente el gobierno, entonces no podemos avanzar por más que queramos, por más que busquemos formas de trabajar.
Tenemos buenas noticias y más, quédense. Así arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Song for the broken hearted.
Ya ni intento platicar qué vamos a escuchar el día de hoy. Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos en este jueves 8 de noviembre del 2018. Brian Adams, ¿no?
No, es Bon Jovi.
Bon Jovi. Hombre, empezaba con B, ¿no vale? Casi le da un infarto a Janine, así.
Perdón. Empezamos. Hoy un rock más como fresón.
¿Estábamos en la misma década o no?
No, este es del año 2000, esta canción.
¿En serio?
Sí, yo pensé que era más viejita. Pero no.
Bueno,
no,
del 2000 ya estamos ya hablando tiempo, de 18
sí.
Añitos.
Sí. Pues escuchemos rock de la década de 2000.
Del 2000.
2000 para acá, que nos proponen.
Ok, ¿verdad? Perfecto. Que te escriban también en
sí,
Twitter.
Sí, arroba Janine MV, okay. Janine con Y.
Perfecto, gracias. Discúlpame por ese tremendo error. Entre Brian Adams y Bon Jovi. Bueno, ahí está. Bon Jovi sonando Brian Adams. El teléfono en cabina 5166, además me sentí súper orgullosa porque de pronto reconocí una canción en mi vida. 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585. En Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira y aquí estoy atenta a todos sus comentarios. Por cierto, la columna en La Silla Rota que pueden encontrar en mis redes o meterse en la página de La Silla Rota en opinión esta semana está dedicada a Alexa Moreno para que la puedan leer. Y la pregunta con la que comenzamos el día de hoy es ¿qué opinan que a partir ya del 1 de diciembre los expresidentes dejen de tener pues pensiones y seguridad proporcionada por el Estado?
Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
¿Qué opinas de que a partir del 1 de diciembre los expresidentes dejarán de tener seguridad proporcionada por el Estado?
Me parecen incorrectas y urgentes. Entiendo que debería tener seguridad todo el pueblo y no nada más ellos. No la tenemos. Aparte, todo eso es excesivo. O sea, tantos ayudantes, tantas personas de servicio, tanta gente de seguridad. Entonces sí, me parece perfecto que se quite.
Creo que en algunos rubros es importante que se les haya negado, pero en el tema de seguridad es importante por algunas cuestiones de seguridad nacional, así que debería permanecer. Eso es lo que creo yo.
El objetivo de que los presidentes tengan seguridad proporcionada por el Estado es precisamente para proteger la integridad de los mismos cuando fueron presidentes, ya que pues estuvieron al frente de todo un país y tuvieron esa independencia para no dejarse pues negociar o caer, por ejemplo, con el crimen organizado, y que pudieran tomar decisiones correctas para el país sin ver cuestionada o en riesgo tanto su seguridad como la seguridad de su familia.
Yo considero que es un error el dejar sin protección a los expresidentes, debido a que, bueno, finalmente fueron personas públicas que asumieron riesgos y sobre todo también el hecho de que hayan sido personas que hayan tenido aciertos o desaciertos, eso no implica que debe de quedar vulnerable tanto ellos como su familia.
A todo terreno.
También en Twitter nos escriben, Mónica López dice, muy bien, ninguno de nosotros tiene guaruras, corremos riesgos todos los días, ¿de qué privilegios gozan para que el pueblo gaste, para que los cuiden y si quieren guardias que los paguen ellos? ¿Cuál es el problema? Muchísimas gracias, gracias por todos sus comentarios a través de los diferentes medios. Hoy se cumplen un año, 2 meses, 6 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
Yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas?
Victoria, pues nada.
Un año, 2 meses, 6 días en la impunidad, 1 año, 2 meses, 6 días sin que pase absolutamente nada. Y vamos a brincarnos de una vez con las buenas noticias. Las buenas noticias tienen que ver con la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil y en lo que logramos contactar con Marina Núñez, quien es directora general de publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Aprovecho y me aviento el gol. Yo estoy muy contenta también porque voy a... Bueno, se publica por primera vez un cuento que escribí hace mucho tiempo y que a través de la editorial Urano, que es Uranito, el sello que es para niños, se publica y va a estar disponible por primera vez en la Feria Infantil en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y me va a dar muchísimo gusto porque el 17 de noviembre voy a estar ahí presentando el libro y bueno, si quieren comprarlo y se los puedo firmar y demás. Y además el 16, o sea un día antes, el programa, como todos los años, va a ir a transmitir. Entonces el viernes 16 transmitimos a todo terreno desde la FILIG, que es, de verdad, si no han ido, no se lo pueden perder, es espectacular. Es la fiesta de la literatura infantil y juvenil. Hay opciones de todo y para todos. Entonces transmitimos ese viernes. Ahí también pueden conseguir el cuento si quieren y también con mucho gusto se los puedo firmar si les interesa. Y el sábado en la tarde va a ser la presentación del cuento y bueno, ya estaremos platicando más sobre esto, pero eso es solo una pequeñísima parte de lo mucho que estará sucediendo en la FILIG. Marina, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.
¿Qué es lo que va a poder encontrar la gente en esta Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil?
Pues mira, esta feria quizás sea la más grande que hemos llevado a cabo en todos los 38 años que tiene. Va a encontrar una programación para profesionales muy amplia, para cada uno de aquellos que forman la cadena de valor del libro, escritores, traductores, ilustradores, editores, ferieros, hay para todos ellos, por un lado. Por el otro lado, hay también una programación muy familiar. Tenemos las bedetecas que hemos estado presentando en los últimos años con talleres renovados, son espacios para niños de 0 a 4 años, tenemos talleres para infantes, para adolescentes y una programación muy amplia, sobre todo enfocada a jóvenes. Hemos querido poner ahí el punto esencial en esta feria. Pues hay libros, tenemos creo que el espacio con el mayor número de libros infantiles y juveniles, o al menos que se han catalogado así, que puedas encontrar en ningún otro espacio. Tenemos también muchos fondos editoriales que nos vienen de los países de la Alianza del Pacífico. Cada uno de ellos trae alrededor de 2,000 títulos distintos. Es decir, todo aquel libro que sea para niños y que esté comercializándose actualmente en América Latina lo vas a encontrar en esta feria.
¿Cuáles son las fechas?
Es del 9 al 19 de noviembre en el Parque Bicentenario. Está muy cerquita del Metro Refinería. Y creo que es un espacio más muy lindo para pasar el día, más allá de ir por la compra del libro. Tiene un programa cultural muy amplio, tiene música, danza, muchos eventos en las zonas verdes enormes que tiene. Creo que ir en familia es un muy buen ejercicio y lo van a pasar muy bien.
Lo van a disfrutar y es de verdad para ir todos los días porque, como decías, no solo es lo que vas a encontrar, lo que puedes hacer ya en el parque en sí, sino además la cantidad de actividades, libros, de verdad muchísimo para verme. Es más, me parecen hasta poco los 10 días que estarán.
No, pues son pocos, pero sí. Porque tenemos todos los días mucha gente, pero creo que también parte de esta feria es hacer que la gente se encuentre, que conviva en familia, que encuentre a los amigos y que se encuentre también a los escritores que ha leído, que ha visto en televisión. Es un buen pretexto, es un pretexto noble y en un espacio además que te ofrece una oferta cultural a donde voltees.
¿En dónde podemos encontrar el programa completo?
Está en slig.gov.mx. Puedes armar además tu guía diaria porque pues hay programación alterna muchísima cada hora. Entonces yo sí recomiendo que entren, que armen su tour en la Filig, que vayan con su lunch, con su comida, con su bicicleta.
Okay.
Y organicen un día completo ahí que se van a divertir muchísimo.
Perfecto, pues Marina, gracias por la invitación. Nos veremos ahí el próximo viernes, transmitiremos el programa desde allá y bueno, pues ahí estaremos.
Ah, claro, nos dará mucho gusto.
Muchísimas gracias. Hasta
allá
luego.
Nos esperamos, hasta luego.
Marina Núñez Vespalova, ella es directora general de publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. De verdad, si nunca han ido, dense la oportunidad. El espacio es espectacular y la oferta de verdad increíble. Vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno.
Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
Amazon Cash. Compra en Amazon pagando con efectivo, sin tarjeta, solo cash. Sin datos bancarios, solo cash. Utiliza tu número celular o el código de barras de tu cuenta Amazon. Ve a los establecimientos participantes y deposita efectivo. No necesitas nada más. Amazon Cash. Compra en línea, paga en efectivo.
En la línea 1 la señora Ramírez y en la línea 2 la señora González. La pregunta, si ya tramitaron su crédito Fonacot, ¿qué pueden comprar en el Buen Fin?
Una aspiradora, una computadora, un comedor, un nuevo celular.
Y las respuestas son correctas. Ahora díganme cómo tramitamos el crédito Fonacot.
Entrando a www.gob.mx/Fonacot.
¡Correcto! Ahora díganme qué otros beneficios.
Y un crédito pensado en las trabajadoras formales.
¡Eso también es correcto! Y ya saben, Fonacot es el crédito
¡que sí puedes pagar!
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Laila, soy Luis. ¿Ya pediste permiso para el sábado?
Sí, cuenta conmigo.
Carlos, soy Luis. ¿Qué onda? ¿Sí vas a ir el sábado?
¡Claro! Me va a acompañar Rocco.
Hola, Lucio. Soy Luis. ¿Entonces qué? ¿El sábado cómo quedamos?
¡Claro! Me pidieron llevar a mi hermanito.
¡Perfecto! Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar.
IME. En la vida y en la cocina, menos es más.
Conoce la trayectoria de la destacada chef mexicana Lula Martín del Campo.
Descubre las sorpresas que nos tiene preparada la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil.
Vamos a disfrutar la Noche de las Estrellas, la fiesta astronómica nacional.
Y en la música, los Juchilangos.
Domingo 11 de noviembre, 10 de la noche, en La Hora Nacional.
Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional.
Facebook La Hora Nacional Oficial, con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de la República.
Hola, soy Rocío y trabajo en una empresa que genera más de 1,200 empleos. En esta fábrica te capacitan y te ayudan a crecer. Gracias a esto pude pagar la educación de mi hijo. México necesita más empresas para generar más empleos. Qué bueno que hay empresas como Ana y Mari.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Fundación MBS Radio.
Hola, soy Rocío y trabajo en una empresa que genera más de 1,200 empleos. En esta fábrica te capacitan y te ayudan a crecer. Gracias a esto pude pagar la educación de mi hijo. México necesita más empresas para generar más empleos. Qué bueno que hay empresas como Ana y Mari.
Fundación MBS Radio.
La ciudad es un caos, el fin está cerca y FAMSA adelanta las ofertas con las probaditas de Un Buen Fin.
Llévate una estufa MAVE con acabado Easy Clean Pro que permite limpiar las paredes del horno tan fácil como vidrio a solo $4,999. Aprovecha las promociones de MAVE en FAMSA.
Amazon Cash. Compra en Amazon pagando con efectivo, sin tarjeta, solo cash. Sin datos bancarios, solo cash. Utiliza tu número celular o el código de barras de tu cuenta Amazon. Ve a los establecimientos participantes y deposita efectivo. No necesitas nada más. Amazon Cash. Compra en línea,
Paga en efectivo.
Mejoramos los trenes de carga, que ahora son más eficientes y a menor costo. Un ejemplo es el nuevo libramiento ferroviario de Durango de 26.6 kilómetros y 3 interconexiones, que agiliza la circulación y aumenta la seguridad al evitar el paso del tren por la ciudad. Así, Durango es ya un relevante punto logístico en el noroeste del país que beneficia la economía regional y genera empleos. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República.
Cuando viajas usando la app de Uber, viajas con confianza, porque Uber es la app que sí te da tranquilidad y bajo precio, con socios conductores que sí están verificados. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Por eso, cuando usas la app de Uber, tus viajes sí están asegurados de principio a fin. Viaja con confianza. Uber.
Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166-1025. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And little girls from Sweden dream of silver screen quotation.
And if you want these kind of dreams, ya no voy a adivinar. Red Hot Chili Peppers, lo supe siempre. Gracias por continuar a Todo Terreno. Son las 12:19. Lo que está sucediendo en Ciudad Deportiva es algo que hay que ver. A mí me recuerda muchísimo el tipo de solidaridad que se vivió durante los sismos. Y yo sé, porque lo he visto en redes, y creo que sobre todo lo he visto en redes. O sea, las redes sociales sacan lo peor de nosotros y a veces lo mejor, pero también lo peor está ahí, porque es muy fácil ser activista de Twitter o activista de Facebook. Pero insisto, la solidaridad que ahí se vive se parece mucho a la que se vivió durante los sismos del año pasado. Ayer, nada más por mencionar este detalle, una persona que está al frente de una organización de la sociedad civil que está trabajando ahí consiguió que un empresario donara 6,000 comidas. O sea que durante 2 días un grupo de food trucks están alimentando a los migrantes. Y además lo hacen de una forma especialmente ordenada, porque pues están también ahí las autoridades de la Ciudad de México, muchísimas personas organizándolo. Pero además este empresario que donó los food trucks para que durante 2 días sea de los food trucks que se alimenten los migrantes que están ahí de paso, les llevó mariachis, ¿no? Y entonces están, eso es dar, no es, yo lo comparo, decía, no es dar el jamón que está a punto de echarse a perder en tu refri, es dar y dar bonito, ¿no? Y el mariachi tocaba y dejaba este pedacito de México. Porque también el pedacito de México que los migrantes saben que les va a tocar es ese del que hablamos todos los días, que es espantoso, que es el de la delincuencia organizada, el de la incertidumbre, el de la colusión con las autoridades, el que ya no sabemos. Pero este otro empresario decidió dejarles ese pedacito de México, el de los mariachis y el de la comida. Y además aprovecho a compartir esto que también me contó Jaime Morales. Decía, y a un lado de los food trucks, una señora que vende comida en la calle, que decidió que, bueno, pues, pobres somos ya todos, así que hoy, en vez de salir a vender, voy a llevar mi comida y mi puesto y voy a alimentar a los migrantes. Y entonces esa señora fue y decidió llevarse su ingreso del día y regalarlo a través de su trabajo a quienes están ahí. No vale la pena, de verdad, no vale la pena ni meterse en la discusión sobre ¡ay, pero los nuestros, pero no sé qué! Pero la migración, el aborto, la marihuana, tantos temas que están y que seguirán pasando y que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad siempre. Aquí la pregunta es cómo queremos que suceda, cómo queremos que se haga, cuál es la forma correcta. Esta historia de parte de lo que ahí se vive, que además es un texto de Janine Montes con un grupo de testimonios que tuvimos la oportunidad de capturar hace un par de días en Ciudad Deportiva. Hace un par de semanas en la Ciudad Deportiva Magdalena Michuca se celebraba el Gran Premio de México. El rugir de los autos de carreras, el glamour de este deporte, la emoción de los aficionados y el caos de tránsito caracterizaban el ambiente.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena.
llevar papel.
Hoy, esta misma ciudad deportiva es el albergue de más de 5.000 migrantes centroamericanos, según el reporte de las autoridades capitalinas. Así, la Ciudad de México demuestra que aquí cabemos todos, que el término solidaridad surgido del terremoto del 85 y consolidado con los sismos del año pasado, no solo aplica a los nuestros y también a los que vienen de fuera, de paso, en búsqueda de un respiro para continuar su larga travesía que aún les falta por andar. Caminar por el Estadio Jesús Martínez Palillo, lugar donde están concentrados los migrantes, es entrar a un mundo de historias, de sueños, de fe, de esperanzas de una vida mejor.
Me uní porque, bueno, de donde yo vivo yo no tengo nada, soy falta de recursos y nada más tengo mi casita para estar debajo de la sombra nada más y no tengo cómo pasar más mi vida. Entonces, por mi familia quiero salir adelante, por eso voy aquí en este camino para ver una diferencia, salir adelante, ayudar a nuestra familia.
Porque en nuestro país la violencia y está matando principalmente el gobierno, entonces no podemos avanzar por más que queramos, por más que busquemos formas de trabajar o las pandillas, la delincuencia, la misma policía, entonces no se puede trabajar, por eso decidí venirme para acá.
¡Pasaporte!
¿Dónde va por ahí, don Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito. No, hombre, compa, el camino es lo de menos.
En tanto ese futuro llega, están aquí, en espera, descansando de un recorrido duro, durmiendo en las gradas o en el pasto, escuchando música, jugando en las canchas, aprovechando los fuertes rayos del sol para lavar su ropa. Otros más rezan con más devoción que feligreses en las iglesias. Y en este campamento improvisado no pueden faltar los niños. Ellos no escapan del cansancio, de las largas caminatas. Sus zapatos se les desgastan, del calor, del frío, del hambre, de lo pesado que es ir en los brazos de sus padres. Una carreola podría hacer la diferencia. Sin embargo, son fuertes, no dejan de sonreír, de jugar con voluntarios de diversas organizaciones, ajenos al futuro que sus padres quieren para ellos.
¡Qué padre está ese aro! A ver, cuéntame, ¿cuántos años tienes?
Cinco.
¿Cinco?
Las dos tienen cinco.
¿Las dos tienen cinco? ¿Cuántos hermanos son?
Tres.
¿Ustedes dos? ¿Tu hermano chiquito y tu hermana grande?
Sí, bien.
¿Tú eres la mayor? ¿Cómo se portan?
El otro es mi hermano.
¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleva que salieron de casa?
Ya me gustaron mella.
¿Qué trajeron con ustedes?
Pues ropa, zapatos, pero ya se rompieron los zapatos de tanto caminar.
Yuval Noah Harari, en su libro Sapiens, menciona que la evolución nos ha convertido en seres xenófobos. Dividimos a la humanidad en dos partes, nosotros y ellos. Nosotros somos responsables los unos de los otros. Y ellos son para muchos, los nadie, los ilegales, los que entraron a nuestra casa a la fuerza, los que organizados como nunca, los que sin recursos para darse el lujo de pagar un coyote, pretenden llegar a Estados Unidos con la intención de trabajar y ofrecer una vida digna a sus familias.
Miré por la tele que venía la caravana hacia Estados Unidos, entonces dije yo voy a aprovechar porque yo no tengo cómo pagar un coyote, no tengo de dónde puede pagar para que me diga yo te voy a pagar, llévame ya, no tengo nadie quien me reciba tan bien, y entonces digo yo voy a aprovechar, si Dios primero me ayuda, entonces yo voy a llegar a como Dios permita.
Absolutamente nada, no, yo solo traje mi pasaje y aquí de Guatemala empecé a... Solo traía mi cepillo de dientes y la pasta.
Houston, Nueva York, Luisiana son algunas de las ciudades en donde buscan llegar estos migrantes ofreciendo sus servicios como mecánicos, en el campo o en la labor que sea. Lo importante es ganar más de 800 lempiras que les pagan en su país. Algo así como 655 pesos mexicanos.
Bueno, en Honduras yo tenía un trabajo que a la semana ganaba 800 lempiras, hacía de atear, lavaba ropa y cuidar a unos niños. Bueno, 800 lempiras solo me alcanzaban en vez de solo para ni para la comida, como nosotros que éramos de familia, ni para la comida lo alcanzaban.
Si bien el camino no es fácil y se encuentran ante un peligro latente, su paso por México ha estado acompañado por gestos solidarios a lo largo del trayecto. Y si hay algo que no se puede ocultar, es el agradecimiento en sus caras. Que les ayudes a investigar el número del chip de un celular es lo mejor que les puede pasar, pues representa la posibilidad de hablar a su país con su familia.
La verdad, en primer lugar, es un éxito de felicidad, que toda la gente de aquí en México los han visto como con ojos de piedad, con amor. Los han abundado pues toda su voluntad, su obra, porque no hemos aguantado con agua, comida. Bueno, imagínense cuánto esfuerzo hace la gente de aquí, de México. Y entonces hacen mucho, pues nosotros no les pagamos, pero Dios les va a proveer mucho más a de aquí de México.
Empezamos a llegar ahí a Tapachula, lo empezaron a atender mejor que Guatemala, porque ya estaban preparados. Después fuimos a Ciudad Hidalgo, después fuimos a Huistlán, después fuimos a Tonalá, después a Arriaga. De Arriaga pasamos hasta Matías Romero, de Matías Romero pasamos a Puebla y de Puebla venimos hasta acá. Y sí, los han atendido mejor, pero aquí hay una mejor organización y en todo, gracias a Dios aquí ha sido el mejor recibido. Todo el mundo comenta que es mejor porque ahí los alinean, tienen espacios para dormir, todo lo tienen bien asegurado, que siempre hay personas que se pasan. Pero sí, aquí ha sido mejor recibido, gracias a Dios.
Pero gracias a Dios por todo el camino donde hemos venido, gracias a Dios los ha ido bien y la gente los ha ayudado, los ha apoyado y los ha tratado bien en el camino. No hemos sufrido de hambre, pues todo lo hemos tenido en el camino, ropa, comida, de todo, medicina, y no, los ha ido bien, gracias a Dios, la gente lo ha tratado excelente a nosotros.
Lo más bonito que me ha gustado es de que las personas los apoyan, los ayudan en medicina, comida, calzado y en ropa. Ay, lo más feo es caminar debajo del sol.
Con una candela ponte tú en su lugar. El miedo que en sus ojos refleja, la mar se echó a llorar.
La caravana está decidida a continuar hacia adelante, a llegar hasta la frontera donde les espera el gobierno de un Donald Trump dispuesto a impedir su ingreso a Estados Unidos. Ante este panorama, ¿existe un plan B? ¿Qué harán si no pueden llegar a su anhelado destino?
Si aún en caso no se pudiera, pues regresar y venirme después a como haya lugar aquí a buscar refugio aquí en México y ver si trabajo y atraer a mi familia.
Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida va prohibida, dice la autoridad.
Y sí, para muchos México, específicamente la Ciudad de México, es la opción. ¿Estamos preparados para brindarles oportunidades? ¿Estaremos dispuestos a romper la división de Yuval Noah y que ellos se conviertan en nosotros? ¿Hasta dónde alcanzará la solidaridad y se impondrán los prejuicios?
Destino, yo soy el quiebraley, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532. Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. XHMBS. 102.5, frecuencia modulada, MVS 102.5 FM. Al aire, estamos contigo.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura, te lleva por buen camino.
Continuamos con más información vial desde el Centro de Monitoreo, MVS Noticias. Norte, sobre Avenida 16 de Septiembre, el tránsito es muy intenso en dirección poniente. Desde Avenida de las Armas hasta la vía Gustavo Vaz Prada, tu tiempo de conducción aproximado será de 15 minutos. Después de este tramo, tendrás un mejor avance. Sur, intensa carga vehicular sobre Avenida División del Norte. Desde Avenida Eugenia hasta Viaducto Miguel Alemán, esto es en dirección norte. Tu tiempo de conducción aproximado será de 20 minutos. Puedes acortar parte del camino por Avenida Colonia del Valle, Avenida Eugenia y Avenida Insurgentes. Centro. El avance es lento sobre el eje 1 Poniente Guerrero en dirección sur, desde Manuel González hasta Puente de Alvarado. Tu tiempo de conducción aproximado será de 15 minutos. La opción es que te vayas por la calle Héroes o Avenida Insurgentes. La temperatura en la Ciudad de México, 22 grados centígrados. Continúa disfrutando de A Todo Terreno con Pamela Cerdeira a través de MBS Noticias 102.5.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Amazon Cash. Compra en Amazon pagando con efectivo, sin tarjeta,
Solo Cash. Sin datos bancarios, Solo Cash. Utiliza tu número celular o el código de barras de tu cuenta Amazon. Ve a los establecimientos participantes y deposita efectivo. No necesitas nada más. Amazon Cash. Compra en línea, paga en efectivo.
Llegó el nuevo Canal 6 Multimedios Televisión. Con todas las noticias de la Ciudad de México y el área metropolitana. En directo, con lo que pasa cerca de ti. Lo que te interesa de tu ciudad. De lunes a domingo con toda la información local, deportiva, de espectáculos y el clima. Somos noticias. Somos CL Diario. Cámbiate al 6.
Con Banorte ya no necesitas ir a sucursal para tener tu banco en tus manos. Descarga, activa y usa Banorte móvil desde donde estés. Banorte, el banco fuerte de México. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.
Desde 1954, el Senado de la República confiere la medalla a Belisario Domínguez,
máximo galardón en honor al senador chiapaneco que defendió con su vida el régimen democrático de la República.
Si conoces a una mexicana o mexicano que destaque por su ciencia o virtud en grado eminente,
valores que entraña el legado de don Belisario Domínguez, proponla. Se reciben postulaciones en el recinto o página web del Senado.
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
Amazon Cash. Compra en Amazon pagando con efectivo. Sin tarjeta, Solo Cash. Sin datos bancarios, Solo Cash. Utiliza tu número celular o el código de barras de tu cuenta Amazon. Ve a los establecimientos participantes y deposita efectivo. No necesitas nada más. Amazon Cash. Compra en línea, paga en efectivo.
Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com/PamCerdeira. Continuamos.
Terreno, gracias por seguir con nosotros en esta mesa de ciencia, organizada como siempre por Enrique Ansúrez. ¿Cómo estás, Enrique?
Como diría el doctor, como mango, ¿verdad?
No, bienvenido.
Chupado amarillo y fuera de temporada.
Ya estamos fuera de temporada.
Nos acompaña también Martín Bofill, divulgador científico, bienvenido.
Encantado de estar aquí.
Gracias por estar aquí. Rolando Isita, periodista científico y divulgador de la ciencia, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Muchísimo gusto de estar con ustedes.
Gracias por acompañarnos. El doctor Raúl Alba también, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, bienvenido.
Gracias, Leo.
Y nos acompaña vía telefónica Enrique Ganem, divulgador de la ciencia, también mejor conocido como El Explicador. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy contento de hablar contigo y con tu público.
Bueno, pues arranquemos. ¿Cuál es el panorama, la situación actual de la ciencia en México? ¿Quién quiere empezar?
Bueno, yo quisiera hacer la apertura.
Sí,
básicamente
bien.
Era para...
Es
para
tu mesa.
La mesa. Ok. Era justamente... porque invitamos a los expertos, uh-huh. Y esto se vio debido a que en los medios se ha presentado una polarización en la comunidad académica. Entonces, tenemos una administración que va a entrar, que viene un cambio bastante importante a nivel nacional, y en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, tal vez el radioescucha diga, bueno, ¿a mí por qué estoy escuchando esto? A mí me interesa saber sobre lo que está pasando actualmente en las noticias. Pues déjeme decirle al señor radioescucha que los países más desarrollados en el planeta, su economía actualmente se basa en el conocimiento, en el desarrollo científico. Una gran cantidad del Producto Interno Bruto viene en el desarrollo científico y tecnológico, y nosotros vamos muy, muy, muy atrás. Entonces, es un tema de vital importancia el desarrollo científico, sobre todo para la soberanía de un país. Y en el momento que entra unas nuevas políticas públicas de Estado y lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación, pues es preocupante, sobre todo porque hay una fuerte inversión, aunque realmente es despreciable a comparación de lo que se invierte en los países desarrollados. Supongamos en la administración, en la anterior legislatura que estuvimos por ahí participando, hubo un recorte muy importante al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ese órgano que pues le da esos apoyos a la investigación científica. El último periodo de la legislatura fue un recorte de 5 mil millones de pesos. Anteriormente fueron 9,000 millones de pesos. Entonces hablamos que hubo un recorte del 23% a este órgano que da las becas para que los estudiantes se vayan a capacitar, a hacer sus doctorados al extranjero, pero también para poder modernizar los laboratorios, para poder apoyar todo ese tipo de equipos. Entonces, esa polarización preocupa bastante a la comunidad académica y por eso trajimos a los expertos para que nos den ese panorama, ¿verdad?
Yo creo que tiene un aspecto importante la parte científica, la parte de los científicos, que pues, tampoco hay que tratarlos como bebés, ay, pobrecitos, ¿qué necesitan? Yo creo que lo que tiene que haber ya está sucediendo. Vengo de Ensenada, del estado de Baja California, donde se concentra la mayor cantidad de investigadores por miles de habitantes, porque está el CICESE, el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Ensenada, está la Universidad Autónoma de Baja California, está el Instituto de Astronomía, donde está el Observatorio Astronómico Nacional, y está el Centro de Nanociencias y Nanotecnología, que es una ciencia que es un nicho de oportunidad muy grande para nosotros, porque no son cosas grandotas, sino son materiales nuevos. Y lo que se está haciendo es consorcios con las empresas. Una se llama, por ejemplo, Nanofab, la encabeza el Centro de Nanociencias, uh-huh, y vincular asociados con una universidad privada que conocen al sector industrial y hacer un consorcio de apoyo, desarrollo de ciencia, de nanociencias en las empresas del norte, noroeste del país. Y recientemente el Centro de Nanociencias y Nanotecnología llevó a cabo una firma, un convenio con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, de Concanacinter. Yo creo que ese es un camino que se tiene que llevar, independientemente de que si es necesario hacer un aumento del Producto Interno Bruto de los recursos del Estado hacia la investigación científica, pero también el sector privado, y no estoy hablando de los 5 millonarios, estoy hablando de 16,000 empresarios que les falta innovación para competir con sus productos a nivel nacional y a nivel internacional, necesitan el detallito de la investigación científica, el plus, el valor agregado, que es con lo que se está compitiendo a nivel internacional. Muchas empresas hacen los iPhones. Uh-huh. Pues sí, pero los que le ponen innovaciones, que mayor procesamiento de datos o mejor fotografía, micro, nano, efecto fotoeléctrico, pues son los más baratos y los más eficaces. Y así como cualquier producto. Entonces, eso es lo que hace falta en nuestro país. Y que el Estado cumpla un papel de facilitador, de vincular a las instituciones de educación científica con el sector productivo, ya sea agrícola o industrial.
Okay.
A mí me gustaría comentar, bueno, yo, Martín Bonfil, vengo de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y una de las misiones de los divulgadores de la ciencia es fomentar la cultura científica de los ciudadanos para que podamos entender la ciencia y saber cómo se debe usar, ¿no?, y participar, y que las decisiones no solo queden en manos del gobierno o de los empresarios o de los científicos. Yo la pregunta que quería es si en este gobierno entrante, y en particular en el CONACYT, que ya se presentó un anteproyecto para lo que va a hacer el CONACYT en este sexenio que empieza, va a ocurrir, por ejemplo, lo que menciona Rolando, si va a haber ese tipo de desarrollo de la ciencia, vinculándola con el sector productivo, buscando más dinero del presupuesto público, ¿no? Que estamos con trabajos en el 0.5% del Producto Interno Bruto, cuando la ley de ciencia y tecnología que se aprobó desde el sexenio de Fox obliga al Estado a dar el 1% del Producto Interno Bruto.
Y que aún así el 1% es muy bajo si nos comparamos con otros países.
Pero sería más del doble de lo que tenemos en este momento. Entonces estaría muy bien que se lograra. Pero no solo eso, también una de las cosas importantes es, digamos, defender la ciencia, defender los estándares de calidad en la ciencia, hacer que la ciencia se haga cada vez con mejores estándares, que se haga ciencia de calidad. Muchas veces se discute esta cosa un poco absurda de qué es más importante, la ciencia aplicada que resuelve problemas o la ciencia básica que estudia el ala de la mosca. Bueno, es que la ciencia básica es la raíz del árbol de la ciencia, y sin esa raíz no puede haber las aplicaciones. si tú crees que por ejemplo, que el CONACYT decrete que en este sexenio se va a encontrar la cura del cáncer o del SIDA, eso es no entender lo que es la ciencia. Lo que se debe hacer, y siempre lo ha dicho, por ejemplo, el doctor Rui Pérez Tamayo, que es uno de los científicos más reputados de la UNAM, dice, no importa qué se investigue, se tiene que poder investigar cualquier cosa, por inútil que parezca, siempre y cuando se haga con calidad, porque se produce conocimiento científico confiable, que luego, tarde o temprano, va a encontrar aplicaciones. Yo lo que veo es que en el anteproyecto que ha propuesto la doctora Elena Álvarez Builla, que es la que ha sido designada para ser directora del CONACYT en el siguiente sexenio, no veo eso. Lo que veo es, al contrario, una idea de añadir a las funciones del CONACYT una serie de otros actores, que son, por ejemplo, los conocimientos tradicionales, las medicinas alternativas, el activismo de tipo social, por ejemplo, contra los transgénicos, que la doctora Álvarez Builla, además de ser una científica muy destacada, también ha hecho una labor de activismo bastante radical, que choca un poquito con la el equilibrio que debería tener un científico. Entonces, preocupa un poco ver que se pretende como mezclar una serie de cosas que no son parte de lo que conocemos como ciencia y tecnología, e incluirlo en el CONACYT, incluyendo, se ha hablado hasta de la medicina tradicional china, que es, pues, básicamente pseudomedicina, ¿no? Entonces, yo cuestionaría un poco si vemos la perspectiva de que en el sexenio que comienza se va a desarrollar la ciencia, o al contrario, quizás se vaya a debilitar y a causar confusión y a diluir los recursos.
Claro. Raúl, ahorita escuchamos también a Enrique, ahorita te escuchamos a ti, Raúl.
Ah, bueno, tomando un poco lo que lo último que han mencionado Rolando y Martín, a mí lo que me preocupa más es, un poco coincidiendo con Martín, es el concepto de ciencia. Sí está bien que se haga, que se impulse la participación del capital empresarial, del capital privado empresarial, en esta inversión nacional en ciencia. Es otro camino, otra fuente con la que se puede incrementar ese 0.5% del PIB. De la cifra que mencionó Enrique, esa se refiere al PIB en general, no dice de dónde viene, simplemente es lo que produce el país, uh-huh. El sector público, sector privado y sector social también. Ese monto es lo que hace el Producto Interno Bruto de una nación. Y de ese monto, el 0.5 se destina a ciencia, pero de ese 0.5, cerca del 90% es de fondos públicos, fondos del gobierno, de nuestros impuestos. El otro 10% viene tanto de inversión privada y de lo que hay de inversión social. Por social me refiero a asociaciones civiles, cooperativas, la sociedad civil, como se le llama últimamente, organizada, a veces de manera legal a través de asociaciones notariadas, y que le meten dinero a hacer cosas que están basadas en ciencia. Eso no me preocupa tanto. Lo que me preocupa es que las cosas se hagan, como hacia donde menciona Martín, con base en pensamiento científico. Y es ahí donde estaría la solución a si vamos a meterle dinero a la medicina tradicional mexicana. Pues saben que lo hemos metido al menos en los últimos 50 años y ha dado resultados. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, el doctor Lozoya, ya ahorita ya retirado, por décadas dirigió un laboratorio que investigaba la bioquímica, la fisiología y la medicina, la terapéutica de remedios tradicionales mexicanos. Uh-huh. Y es un campo en el que trabajan médicos, biólogos de campo, que son los que van a mostrar las hierbas o los animales que usa la gente, etnólogos, sociólogos, ¿sí? Es decir, son campos de trabajo de la ciencia. Finalmente, la ciencia no es la química, la física y la biología, como medio lo entiende la SEP, de acuerdo a cómo lo divide en sus asignaturas. Si uno ve los programas de la SEP, dice historia, matemáticas, geografía, ciencias. Uh-huh. ¿A que la geografía no es una ciencia? La geografía es la ciencia del estudio de la Tierra. Uh-huh. Incluso de
la sociología es una
ciencia. La sociología es una ciencia, aunque algunos de mis colegas físicos digan que no. Lo que importa es, sí, ¿quién va a poner el dinero? Los mexicanos, sean públicos, privados o sociales. Esto es algo que no hemos explorado de manera profunda en el país. En los Estados Unidos hay una sociedad civil, se llama Planetary Society, que está formada por decenas de miles de socios que han logrado lanzar ya un satélite a la órbita baja con la colaboración de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que les dieron un huequito en el case donde iba el satélite, un satélite de espía que iba a mandarlos a la Fuerza Aérea. Ahí fue un CubeSat que lanzó la Planetary Society. Ahorita van por su segundo satélite a través del mismo mecanismo, y es dinero privado, pero no empresarial, es social. Entonces, eso está en cuanto a la fuente. Otro es en qué gastamos. Por ejemplo, Japón, ¿en qué invierte principalmente en el ámbito de la, llamémosle, investigación? Química, astronomía, física e ingeniería. Naciones surgientes, Rusia, ¿en qué invierte? En astronomía, en química, en física e ingeniería. México,
en caso de Rusia, ¿sabes? Ya tenía un largo proceso atrás que no se borra porque haya dejado de ser comunista.
No, pero hay ocasiones en las que por políticas de Estado cortan. Simplemente hablando de esas naciones, los Estados Unidos cortó en 1965, solamente la NASA tenía casi el 5% del PIB norteamericano. Al año siguiente lo cortaron al 1%.
No, bueno, ahora
sí, se recuerda mucho. Nada más déjenme terminar la
porque me gustaría escuchar a Enrique Ganem también.
¿En qué invierte México? Uh-huh. Astronomía, química, física, no en ingeniería.
Enrique, te escuchamos.
Gracias, un saludo a ti, un saludo a los miembros de la mesa, Martín, a tu público.
Saludos.
Hay varias reflexiones que vienen a mi cabeza en estas circunstancias, y una de ellas es que la ciencia es una de las actividades más universales que hay. Es una actividad en la que encuentras tú toda clase de personas y toda clase de instituciones. Aquellos países que han sido exitosos en incluir de manera razonablemente virtuosa a todas las fuerzas de un país en el desarrollo de la ciencia son las que han progresado más. Un ejemplo claro, desde luego, es el de los Estados Unidos, donde tienes universidades públicas, tienes escuelas privadas de alto nivel como Caltech, tienes a un sector público fuerte dedicado a cuestiones de investigación como son los laboratorios nacionales, la red de laboratorios nacionales, Oak Ridge, Sandia, etcétera, y tienes también empresas privadas poderosísimas como son las empresas del mundo de la microelectrónica. Todos tienen una participación, y muy importante, todos tienen un beneficio del proceso científico. Y siento yo que en países como el nuestro se han hecho grandes avances en los últimos 20 años, algunos de ellos espectaculares, pero todavía nos falta encontrar la fórmula correcta para integrar a todos los miembros, a todos los sectores que integran a la sociedad mexicana y que puedan ser fluentes en la cuestión de ciencia y tecnología, de manera que no solamente puedan participar, sino también obtener un beneficio. En lo que investigadores se refiere, tenemos científicos de primerísima línea en casi cualquier área que tú quieras mencionar. Hay matemáticos que tienen reconocimiento internacional enorme. En física, pues los miembros del equipo científico integrado por CIMVESTAB, UNAM, Universidad de Puebla, etcétera, que trabajan en el CERN, consiguieron algunos éxitos realmente espectaculares, no solamente participando en investigación, sino muy importante, construyendo detectores de alto nivel. Lo mismo pasa en el mundo de la biología, tenemos algunos de los pioneros de la ingeniería genética aquí en México, etcétera, etcétera. El asunto es que no acabamos nosotros de encontrar la fórmula para integrar todas esas fuerzas en un todo coherente que pueda generar, por una parte, tecnología útil, que sea aprovechable por empresas mexicanas, y que derrame beneficios principalmente en México. Si tú desarrollas detectores, pantallas sensibles, etcétera, etcétera, para hacer teléfonos celulares, y no hay quien los fabrique aquí, una buena parte de esos beneficios eventualmente van a ir a parar a otros estados, me refiero a otros países, y ese dinero no va a servir para darle fuerza al desarrollo científico aquí en México. Otra cuestión que mencionó Martín, que me parece a mí crucial, es que el desarrollo de la ciencia no solamente se mide en el número de trabajos publicados o el desarrollo de nueva tecnología. uno de los aspectos que le dio una fuerza especial a los Estados Unidos fue la dispersión del pensamiento científico en la población. La ciencia, a final de cuentas, es una forma colectiva de pensar objetivamente. Es un mecanismo social. Si tú ves cuáles son los fundamentos de la ciencia, vas a encontrar en ello los fundamentos de la democracia. Un país en donde la educación científica se ha dispersado en la población es un país más dispuesto a la democracia participativa. Uno de los aspectos más débiles en México con respecto a la cuestión del desarrollo de la ciencia es precisamente la difusión, no solamente del quehacer científico, sino del pensamiento científico. Es un aspecto crucial para atraer gente nueva al mundo de la investigación, por una parte, pero también para que la población en general piense de manera diferente con respecto a lo que tiene en las manos. México es uno de los países más ricos, por ejemplo, en materia de biodiversidad, y no lo sabemos y no sabemos qué hacer con ella. Y por otra parte, una vez que tienes una forma de pensar diferente en la colectividad, tienes una mejor manera de discutir qué es lo que quieres hacer con ese conocimiento. Un buen ejemplo de esta desorientación tiene que ver con la cuestión genética, que es uno de los puntos grandes a discusión en el CONACYT. Cuando tuvimos la posibilidad de ser editores en jefe de Scientific American aquí en México, uno de los aspectos que en donde claramente había más discusión en la comunidad científica, cuando menos en el mundo biológico, era sobre el desarrollo de la ingeniería genética en México. Una de las personas que de los grandes protagonistas era el doctor Herrera Estrella, y otra de las grandes protagonistas, y con bastante fuerza, era la doctora Álvarez Bulnes. Es claro que no existe todavía en la cultura del colectivo mexicano suficiente entendimiento que puede hacer con esa tecnología como para que el colectivo decida exactamente qué quiere hacer con ella. En la actualidad, la decisión de cuál es la dirección que debe tomar la ciencia en México está en unas pocas manos. Y me parece a mí que las consecuencias han sido en general débiles. No se ha podido conseguir el suficiente peso social para conseguir un aumento sustancial en el presupuesto para la ciencia, en el apoyo a aquellos puntos básicos del proceso de desarrollo de la ciencia, por ejemplo, a la educación, a ligar a los muchachos que han tenido buenas notas con centros de investigación o cualquier otro punto de desarrollo científico y tecnológico, la liga entre ciencia e industria que no se ha podido cerrar por completo, sobre todo con la industria mexicana, como que hay muchos puntos débiles, y muchos de ellos tienen que ver con la cultura científica. Es precisamente de lo que hablaba Martín hace un rato.
Tenemos un problema, ya se me acabó el programa. Pero bueno, me quedo con estas conclusiones que creo que son importantes desde el punto de vista educativo. El hacer estos lazos adecuados entre la industria, los inversionistas privados, una inversión también mayor por parte del gobierno, pero sobre todo una mejor planeación de qué queremos, para qué lo queremos y qué vamos a hacer con lo que consigamos. Muchas gracias. Gracias a los cinco por habernos acompañado. Gracias.
No, muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Muchísimas, Pamela. Gracias a Enrique Ensures, a Martín Bonfil, a Rolando Isita, al doctor Raúl Alba también, y a Enrique Ganem. Gracias a los cinco por habernos acompañado. Nada más para despedirnos, hay una alerta Amber. Se trata de un chiquito de 9 años. Él, pues, desapareció el 1 de noviembre. Tiene el pelo corto, lacio, color castaño claro. Él desapareció en Villa de Pozos, en San Luis Potosí. Vamos a compartir las imágenes de este chiquito, Saúl Iván Recobo Tobar, por si alguien lo ve. Y también se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo en el Banco de Sangre Servicios Hematológicos. Está en Magdalena 442, en la Colonia del Valle, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 11 de la mañana. El paciente es el señor Luis Flores Rangel, y el teléfono 55-2780-2781. Nos vamos.
MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión, A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.